Hola, amigos de la Folclórica y de Nacional. Soy Jairo y aquí estoy junto a Jaco, a cargo de la producción y edición del programa, para pedirles que nos acompañen en este recorrido que haremos por la música, las historias y las leyendas de aquí y de allá. La asistencia de los reyes de España y las máximas autoridades de Argentina, se inauguró en el Teatro Libertador San Martín de la ciudad de Córdoba el octavo Congreso Internacional de la Lengua Española. Que un evento de esta naturaleza se celebre en Córdoba es un motivo de orgullo para todos los cordobeses y para todos los que amamos este hermoso idioma que es, a decir de muchos, el mejor legado que nos dejó España. El Teatro Libertador ha sido refaccionado y minuciosamente restaurado para cumplir con su rol de sede principal de este acontecimiento de carácter internacional, para el que le deseamos la mejor de las suertes. Creo que es una buena ocasión para leerles un fragmento del discurso pronunciado por Camilo José Cela en la inauguración del segundo Congreso de la Lengua, que se celebró en Valladolid en el año 2001. El cordobés Séneca nos pide mesura hasta en el sufrimiento. El belmontino Gracián nos aconseja que seamos breves. Pues bien, mesurada y brevemente, pruebo a dar mi aviso de la defensa del español, la lengua en que a Cervantes, al decir de Unamuno, Dios le dio el Evangelio del Quijote. la lengua en la que tenemos nuestra histórica e inmediata circunstancia y la fortuna de saberla digna y suficiente, firme y saludable, lozana y adecuado a los usos, afanes y necesidades que nos animan a seguir viviendo en ella.
De mis pensamientos, sonar de una madre patria, de la terrible conquista ibérica y transatlántica que me da el decir, me funda con la primera palabra, hasta la Dios que suspire cuando del mundo me vaya. Cantando al sur del Río Grande, con entonación tan bella, por la cruz del sur se expande volando hasta las estrellas. Y va dibujando un sueño de Macondo, ya no en llamas, y habla el hidalgo manchego con el martín de la pampa. Nunca caigas de mi boca con palabras deshonradas, el olvido y el espanto y la luz desanimada, ya saldará nuestro idioma sus dos deudas con la historia, pedir perdón tras los mares y aquí guardar la memoria. Porque son tan diferentes bogotano y rosarino, andaluz, montevideano y los tonos argentinos. Celebro la diferencia que se tensen en el habla, el candil de la periferia y la luz metropolitana. Y entiende mi canto en Lima, en Santiago y en Caracas, y todo el mundo lo entiende desde México a Granada, de Madrid a Buenos Aires y de Rosario a La Habana. Si debo decirte amo, mi amor es en lengua hispana. Palabra del sentimiento, sonora lengua del alma, madre y patria de mis hijos, sonido de mi esperanza.
Habrán observado que durante todo el año, cada día, se celebra el día de algo o de alguien, de alguna actividad o simplemente la efemérides tradicional o las que tienen su fuente en la historia o en las religiones. En muchos de estos casos, las festividades no forman parte de un calendario oficial y en ocasiones la misma festividad no coincide en la fecha según sea el país o la región donde se lleve a cabo. Por poner un ejemplo solamente, el Día de la Madre se conmemora en España el primer domingo de mayo, en Argentina el tercer domingo de octubre y en Uruguay el segundo domingo de mayo. Otra cosa son las celebraciones ecuménicas, que son oficiales, esas que son llamadas días internacionales o días mundiales, en fin. Aunque en realidad no hay entre unos y otros casi ninguna diferencia. Los primeros son decididos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y los segundos son propuestos por las agencias adheridas al sistema de la organización. El Día Mundial de la Poesía, que se celebró justamente el pasado 21 de marzo, es un día que está bajo la tutela de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pero no sé si los poetas están enterados de esto, ni si es información que les interese, ¿no? Sumergidos como están en ese mundo de palabras con las que batallan a diario para invitarnos a mirar la vida con los ojos abiertos a las distintas realidades que conviven en ella.
Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan.
Julio Cortázar fue un gran amigo de Atahualpa Yupanqui en aquel París que nos vio a tantos argentinos buscar las huellas trazadas por los tangos que en otro tiempo fueron el nexo sofisticado y perfecto, el túnel invisible que unía por el aire Buenos Aires y la Ciudad de la Luz. No es de extrañar, pues, que muchos de los personajes de las obras de Cortázar fueran un vivo reflejo de esa situación. Discurren por las calles empedradas de nostalgia y lejanía, esperando que llegue una noche estrellada para levantar la vista al cielo y buscar en vano la Cruz del Sur. Aquí el autor de Rayuela nos dice, con su propia voz, uno de sus poemas.
Este poema se llama Los Amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada. Pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos.
Hay una canción que combinaría perfectamente con este poema de Cortázar. Es una que cantaba el belga Jacques Brel, un personaje atípico dentro del mundo de la música popular. Se llama La canción de los viejos amantes. Y como está cantada en francés, voy a leerles una traducción literal del primer fragmento. De ese modo tendrán una idea más o menos aproximada de esta suerte de sincericidio con el que un amante desdramatiza la realidad que encierra su condición de enamorado, manifestando la vigencia de un amor intenso que en dos décadas ha dejado cicatrices y ha debido sobreponerse a los sortilegios con los que en sus distintas edades superó vacíos, soledades, esperas, en fin. En el calor de un refugio condenado a la ilegitimidad, los viejos amantes se darán siempre una nueva chance para que el tiempo del fuego que los impulsa no se apague y para llegar a la vejez, como dice el cantante, sin ser adultos. Por supuesto, tuvimos nuestras tormentas. 20 años de amor es el amor loco. Mil veces hiciste tu maleta, mil veces yo levanté vuelo, y cada mueble se acuerda en este cuarto sin cuna de los estallidos de las viejas tempestades. Ya nada se parecía a nada, tú habías perdido el gusto al agua y yo el de la conquista. Pero mi amor, mi dulce, mi tierno, mi maravilloso amor, del alba clara hasta el final del día, yo te amo aún, tú sabes, yo te amo.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage. Mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Sabemos que desde siempre han existido fórmulas de seducción, fórmulas que pueden funcionar en ambos sentidos. La palabra es indudablemente una de ellas. Y la palabra dándole forma a una poesía, aún más. Quizá comparable al famoso impacto alcanzado en nuestro continente, música y palabra mediantes, por las canciones de amor. ¿Pueden ser reales las tácticas y las estrategias a las que hace alusión Mario Benedetti en uno de sus poemas más famosos, aquel en el que muchos se preguntaban si lo que buscaba el autor era enamorar, generar una dependencia o impresionar y trascender para conquistar a alguien? Con el manejo impecable de esa forma poética que tenía de pintarnos las situaciones más simples y cotidianas, el poeta de Paso de los Toros en Uruguay nos iba señalando todas las bifurcaciones posibles que uno puede encontrar en los caminos del encanto y de la seducción. Escuchémoslo recitar otro de sus poemas de aquella época. Es una manera de sumarlo a esta fiesta de la poesía que soñamos para el programa de hoy.
Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.
Cuenta conmigo por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes, yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Cuenta conmigo.
Soy Jairo. Enseguida volvemos con la música, las historias y las leyendas de aquí y de allá. No se vayan.
todos los dientes y decidida la barba. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta.
Antonio Buero Vallejo es considerado con García Lorca y Valle Inclán como uno de los notables de la literatura dramática española del siglo XX. Acostumbraba pasar los veranos en el arcipreste de Ita, un hostal de Navacerrada, localidad ubicada en lo alto de la sierra madrileña. Y ahí fue donde lo conocí. Los hombres como él llevan su intensa vida a cuestas. Y aún en el ámbito coloquial de ese lugar de descanso, con niños correteando, partidas de cartas y dominó al atardecer, resultaba imposible no relacionarlo con el intelectual y el artista plástico que también era. Porque justamente a mí, como buen amante de la pintura, nada más verle, me vino a la mente aquel retrato de Miguel Hernández que Buero Vallejo dibujó en la galería de condenados a muerte de la prisión de Conde de Toreno, donde ambos coincidieron sobre el final de la Guerra Civil Española. A Hernández le gustó tanto ese retrato que inmediatamente se lo envió a su mujer, que vivía en Orihuela. Acompañaba al retrato una nota entrañable que decía: no quiero dejar de cumplir en lo que pueda mi palabra, y ya que no puedo ir de carne y hueso, iré de lápiz, es decir, dibujado por un compañero de fatigas, como verás, bastante bien. Se lo enseñarás al niño todos los días para que vaya conociéndome y así no me extrañará cuando me vea. Hay que recordar que lamentablemente Miguel Hernández nunca llegaría a conocer a su hijo.
Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo.
En Chile, Pablo Neruda, que desconocía la situación del poeta de Orihuela, escribió un artículo en el que se preguntaba: ¿dónde estará Miguel Hernández? Ahora, curas y guardias civiles arreglan la cultura en España. Y mientras tanto, Miguel Hernández, el grande, el joven poeta campesino, estará, si no fusilado y enterrado, en la cárcel, o quién sabe, vagando por los montes. Pero no, Hernández no fue fusilado. Gracias a las gestiones del vallisoletano José María de Cosío, que era un escritor y polígrafo y un gran especialista de la tauromaquia, vio conmutada la pena capital por una condena de 30 años de prisión. Franco quería evitar un crimen como el de Federico García Lorca, que había conmovido al mundo. Cossío, de quien Hernández fue secretario personal, recibió una carta del poeta a modo de agradecimiento. Como no me encuentro bien de salud, ya que mi cabeza se resiste a mejorar, no me será posible dedicarme a un trabajo como el que hacía en Espasacalpe a su lado. Pienso en su tierra de Tudanca y estoy dispuesto a trabajar en ella, a pastorear sus vacas, a lo que sea, un trabajo manual, con tal de sacar a mi familia adelante. Para Hernández, el contacto con el mundo exterior era simple y puramente epistolar. Precisamente en una de las cartas que recibió de su mujer Josefina, esta le dice que ella y su hijo solo tienen para comer pan y cebolla. Y Hernández, desde su celda, le respondió: mi querida Josefina, estos días me los he pasado cavilando sobre tu situación cada día más difícil. El olor a cebolla que comes me llegó hasta aquí y el niño se sentirá indignado de mamar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando estas coplillas que he hecho, ya que para mí no hay otro que hacer que escribiros a vosotros o desesperarme.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebollas se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, que es la risa en tus ojos la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus ojos relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño
nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu risa es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera, al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.
Volviendo al tema de las festividades, oficiales o no, hay gente que no adhiere a ellas porque sospechan que esconden alguna actividad mercantil o algo así. Y en algunos casos yo coincido con ellos, Entonces, no solo le restan importancia a aquellos que no creen, sino que directamente las ignoran. Hace muy poco, el 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer, por ejemplo, y yo saludé a muchas de ellas, algunas amigas, otras conocidas y otras que están entre mis contactos profesionales. Y lo hice a través de las redes sociales, pero en mensajes personales. La mayoría recibió el gesto con simpatía. Debo decir que fue un gesto sincero y hasta un poquitito ingenuo. Otras, en cambio, manifestaron no estar de acuerdo para nada con ese tipo de celebraciones, y hubo una de ellas que me agradeció el saludo, pero me aclaró que padecía la femineidad textual de esos días. Vamos a escuchar a Juan Gelman recitar su poema Mujeres. Me emociona el poema, y me emociona escuchar la voz de Gelman recitando el poema. Hay en ella una suerte de celebración de las palabras, de la poesía, que es femenina.
Decir que esa mujer eran dos mujeres es decir poquito. Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer. Era difícil saber con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres. Ejemplo, yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Cuando la fui a abrazar, se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban. Recuerdo cuando se apareció envuelta en rosas de Agadir. parecía una constelación en la tierra. Parecía que la Cruz del Sur había bajado a la tierra. Esa mujer brillaba como la luna de su voz derecha, como el sol que se ponía en su voz. En las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer menos uno. Y cuando se dio vuelta, su nuca era el plan económico. Tenía miles de cifras y la balanza de muerte favorable a la dictadura militar. O sea, nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer. Yo estaba ligeramente desconcertado. Una noche le golpeé el hombro para ver con quién era y vi en sus ojos desiertos un camello. A veces esa mujer era la banda municipal de mi pueblo. Tocaba dulces valses hasta que el trombón empezaba a desafinar y los demás desafinaban con él. Esa mujer tenía la memoria desafinada. Usted podía amarla hasta el delirio, hacerle crecer días del sexo tembloroso, hacerla volar como pajarito de sábana. Al día siguiente se despertaba hablando de Malevich. La memoria le andaba como un reloj con rabia. A las 3 de la tarde se acordaba del mulo que le pateó la infancia una noche del ser. Hellaba mucho esa mujer y era una banda municipal. La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres. Y era una banda municipal desafinada, yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo. Yo, compañeros, una noche como esta que nos empapan los rostros, que a lo mejor morimos, monté en el camellito que esperaba en sus ojos y me fui de las costas tibias de esa mujer, callado como un niño bajo los gordos buitres que me comen de todo, menos el pensamiento de cuando ella se unía como un ramo de dulzura y lo tiraba en la tarde.
Los especialistas coinciden en afirmar que la poesía es quizás el género literario más depurado. Nacida de la sensibilidad y de la imaginación, despierta en nosotros una idea de la virtud que poseen ciertas formas expresivas para golpear de manera directa en nuestros sentidos. A través de ellas se pueden expresar con palabras los sentimientos más diversos o también la manera más profunda de llegar a la reflexión sobre temas ancestrales como el amor, la naturaleza, la belleza, la vida y la muerte. Yo recuerdo que yo tenía un grabador de cinta abierta donde vivía en Buenos Aires cuando era adolescente y grababa con mi voz los 20 poemas de amor de Pablo Neruda y le ponía música de fondo y luego por la noche cuando me iba a la cama los ponía muy bajito de volumen y los escuchaba. Los escuché tanto que los aprendí de memoria. Del mismo modo que la música va dirigida a la emotividad por la audición o la pintura y la escultura por la vista, vía los colores y el relieve, la poesía que en nuestro tiempo se mueve además con una gran libertad en cuanto a las formas, ¿no? Interpela nuestra inteligencia a través del lenguaje, que es la manifestación más directa del pensamiento y el modo más convincente que poseemos los humanos para comunicarnos entre nosotros. La poesía que nos emociona está en todas las cosas, en las más sencillas y también en las más intrincadas. Para captarla, solo hace falta agudizar la sensibilidad de la mirada con que observamos el mundo que nos rodea y traducirlo luego en palabras. Parece fácil, ¿no? Bueno, para los poetas lo es. Ellos saben de eso. Y por eso, cuando la inspiración les golpea la puerta, salen a buscarlas.
Cuando un poeta tiene un hijo, lo primero que hace es salir a la calle en busca de palabras. Una palabra como 2 kilos 900 lo enloquece, lo desarma. Una palabra como upalala, upalala, lo vuelve loco.
Los poetas no se rinden jamás. Cuando un poeta se enamora, lo primero que hace es salir a la calle en busca de palabras. Una palabra como vivo y caliente le perfora el corazón. Una palabra como miedo a morir, miedo a morir, lo paraliza. Los poetas no se rinden jamás. Cuando un poeta tiene frío, lo primero que hace es salir a la calle en busca de palabras. Una palabra como abrázame fuerte le provoca borrachera. Cuando un poeta tiene frío, lo primero que hace es salir a la calle en busca de palabras. Enciende un cigarrillo y el humo le nubla la mirada. Entonces aúlla como un lobo justamente la palabra que buscaba. Los poetas no se rinden jamás. Los poetas no se rinden. Los poetas no se rinden. Los poetas no se rinden jamás.
Y así hemos llegado al final del programa de hoy. Los esperamos en el próximo, en La Folclórica y en Nacional, con más música, con más canciones, con más historias, con más leyendas de aquí y de allá. Muchas gracias. Chao.
La, ra, 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 Vidalita. La, ra, 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 Vidalita. La, 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 la.